Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas, Scotiabank y Visa y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, bienvenidos a la mañana de agricultura de este día martes 13 de febrero, una jornada agradable hasta ahora en Santiago. Tenemos cielo cubierto, 16 grados de temperatura, se espera una máxima para este día martes entonces de 29 grados según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Los invitamos a participar junto a nosotros durante esta hora de programa a través de nuestras distintas redes sociales en @agriculturaam, donde podrá comentar cada una de las entrevistas que tendremos durante los próximos minutos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y vamos a comenzar de inmediato las entrevistas de este día martes, porque ya tenemos en línea a Ignacio Walker, ex canciller de nuestro país, para abordar distintos temas. Ignacio, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, muy bien, Francisco. Buenos días.
Qué bueno. Ignacio, para comenzar de inmediato, quería conocer su opinión respecto a lo sucedido ayer con esta oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Fue anunciado ayer por el presidente Gabriel Boric. Dice que esta candidatura enorgullece a Chile. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, esto me parece muy bien, en el sentido que es la primera vez en 70 años, desde que nació el sistema de Naciones Unidas en San Francisco en 1945, que Chile tiene la posibilidad de postular en serio a la Secretaría General de Naciones Unidas, ¿no? Que a pesar de sus problemas, de su crisis, desde el punto de vista de el deterioro del multilateralismo, sigue siendo la gran plataforma mundial donde hay 193 estados, ¿no? Y donde se conversa sobre política internacional y se toman decisiones. Entonces, la pregunta que tiene que hacer nuestro país es: ¿queremos influir? ¿Queremos ser un actor, ¿no es cierto?, en esta primera línea de la política internacional, en circunstancias que, al parecer, le tocaría a América Latina, porque son los que están en el aire, sí. Y al parecer le tocaría a una mujer por primera vez en 70 años. Entonces, yo creo que esto está lleno de posibilidades.
Y en ese contexto, Ignacio, ¿qué fortalezas le da a Michelle Bachelet la trayectoria que ha tenido también al interior de este organismo? Recordemos que ella fue líder en ONU Mujeres, fue comisionada, alta comisionada para los derechos humanos, o sea, tiene una trayectoria también y es reconocida a nivel internacional. ¿Qué fuerza también le puede dar eso a su candidatura?
Mire, a mí me llamó mucho la atención, positivamente, el apoyo de México y de Brasil. O sea, esta conferencia de prensa fue bastante inédita, en el sentido que no era solo el presidente con el canciller, ¿no es cierto?, con Michelle Bachelet, con toda la trayectoria que usted mencionó. México y Brasil son las dos grandes potencias subregionales de América Latina, con Claudia Sheinbaum, con el presidente Lula, que por supuesto tienen una afinidad política con el presidente Boric. Pero quiero decir, hoy día, tras este anuncio, esto se parece más a una candidatura de América Latina de lo que era hace dos días, con todo respeto por Rebeca Greenspan, Costa Rica, la postulación de Argentina, pero esto le da una entidad mayor, creo yo.
Y esto también, Ignacio, se hablaba ayer, bueno, esta decisión del presidente Gabriel Boric ha estado también en cuestionamiento, considerando que va a llegar un nuevo gobierno de José Antonio Kast. Y lo que mencionaba usted, el hecho de que Brasil y México apoyen la candidatura de Michelle Bachelet, ¿deja prácticamente amarrado al gobierno, al próximo gobierno, a seguir dándole mayor protagonismo a esta candidatura? ¿O usted podría también quizás no entregarle el apoyo que esperaría?
No, yo no creo en los amarres, yo no creo que haya algo amarrado. El presidente entrante, José Antonio Kast, es libre para tomar una decisión, lo va a hacer desde el 11 de marzo, como él ha dicho, no antes, me parece bien. Por eso me parece precipitada la decisión del presidente del Partido Republicano, que es el presidente, el partido del presidente, ¿no es cierto?, en el sentido de decir esta candidatura nace muerta. Esa es una mala señal, una mala política, porque la política exterior hay que dejársela al presidente de la República, ¿no? Que es quien conduce la política exterior, no hay que amarrarlo, siguiendo con este término. Bueno, creo que ese fue un paso en falso, ¿no?, desde el punto de vista del Partido Republicano. El presidente entrante no ha cerrado la puerta, no ha cerrado la puerta. Exacto. Y mire, a ver, seamos claros. Aquí la única pregunta, a mi juicio, que debiera hacerse el presidente entrante, José Antonio Kast, es la siguiente: una eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de Michelle Bachelet sirve a los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena, ¿sí o no? Si es no, bueno, no va a prosperar esta candidatura.
Claro.
Pero si es sí, como yo espero, porque se dan muchas condiciones, entre otras las que usted mencionaba, su trayectoria, sí. Entonces, yo creo que el presidente electo tiene que definir, ¿va a tomar esta decisión como líder de una coalición? Bueno, algunos analistas dicen que no hay coalición. ¿Como jefe de gobierno?
O como jefe de Estado.
O como debiera ser, como jefe de Estado.
Exacto.
Porque la política exterior en Chile, que es un sistema presidencial, la conduce el presidente de la República como jefe de Estado, no como jefe de gobierno ni como líder de una coalición.
Ignacio, para que nuestros auditores también entiendan un poco la importancia de lo que significa acceder a la Secretaría General de Naciones Unidas, en palabras quizás simples, usted que ha tenido experiencia, que tiene un bagaje internacional también en la materia, ¿qué es lo que significa básicamente que Michelle Bachelet pueda llegar a ser la Secretaria General de Naciones Unidas? ¿Qué margen de acción tiene? ¿Cuáles van a ser sus facultades? ¿Qué tipo de acciones puede ella llevar adelante también en esa posición de poder?
Mire, Naciones Unidas es como una gran mesa de conversación. Hay 193 estados, ¿no? Y tiene una institucionalidad, tiene sus problemas, tiene desafíos. Algunos hablan de crisis. Exacto. No, pero el sistema de Naciones Unidas es la más grande mesa de conversación que ha existido en la historia de la humanidad. Eso es Naciones Unidas. Y sigue siendo relevante a pesar de todos sus problemas. Segundo, Chile tiene lo que se llama un soft power, un poder blando. O sea, no somos una gran potencia, ni una potencia mediana como Canadá, como Brasil, como México. Somos un país pequeño, pero que es respetado internacionalmente. ¿Por qué es respetado? Porque tiene una coherencia internacional, ¿no? Porque la política exterior es una política de Estado. Porque Chile, a través de su historia, en su política exterior, actúa con respeto al derecho internacional, al derecho de los tratados, la solución pacífica a las controversias, ¿no? El multilateralismo, que es la posibilidad de vivir en una sociedad con reglas. Exacto. Porque hoy día lo que está ocurriendo en el mundo es que nos encaminamos hacia una sociedad sin reglas. Entonces, en ese contexto, Naciones Unidas es importante y Chile estaría en una vitrina, en una postura internacional expectante, pues. Cuando uno habla del secretario general de Naciones Unidas, uno habla del país al que pertenece, la región a la que pertenece. Todo indica que ahora le tocaría a América Latina, claro, que solo en una oportunidad ha tenido un secretario general, y que le tocaría a una mujer.
O sea, están todas las condiciones, podríamos decirlo.
¿Perdón?
¿Están todas las condiciones para...?
Yo creo que sí. O sea, el único obstáculo que uno pudiera ver en el horizonte es el eventual poder de veto de Estados Unidos.
Claro.
¿No es cierto? Con Donald Trump en la cabeza.
Que uno de los temas, bueno, que ha estado sobre la mesa, el hecho de que Estados Unidos pueda vetar la candidatura considerando que es parte de miembro permanente, claro, del Consejo de Seguridad.
Claro, porque el Consejo de Seguridad son 16 miembros, se requiere del voto de 9... y que no exista poder de veto de ninguno de los 5. Ese es el procedimiento. O sea, la Asamblea ratifica en el fondo lo que le propone el Consejo de Seguridad. De allí que Chile tiene que salir fortalecido, pues no debilitado.
Exacto.
Mire, yo creo que el presidente electo, José Antonio Kast, tiene una gran posibilidad de dar una señal que también tiene efecto en la política interna. Recuerde que este gobierno no va a tener mayoría parlamentaria. Ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Nacional
de unidad,
Libertario.
Pues.
¿Cómo?
Sería como una especie de señal de unidad.
Bueno, de buena disposición, sí, de llamado al acuerdo. Mire, usted se recuerda la transición a la democracia en Chile el año 90. Imagínese, si hay diferencia entre Boric y Kast, ¿cómo habrá sido la diferencia entre Pinochet y Elwin, ¿no? En plena transición. Oiga, ¿qué hizo Jaime Guzmán? ¿Qué hizo la UDI? Apoyó a Gabriel Valdés,
sí,
como presidente del Senado. Ese fue un gran gesto que yo siempre he valorado. ¿Ah? Entonces, hay momentos en los países en que hay que actuar en grande. Por eso no me gustó la declaración de Arturo Esquella, a quien respeto mucho. Fuimos parlamentarios juntos ahí por la provincia de Marca Marga. en su momento, él como diputado, yo como senador, lo respeto, lo estimo, pero cuando dice esta es una candidatura que nace muerta, pone en una situación muy difícil al presidente de la República, que es parte de su partido. ¿Eh? Claro. Hay como un pie forzado. Eso no se hace.
Y que la UDI también.
Falta de prolijidad.
Y que la UDI también, Ignacio, manifestara su rechazo a la candidatura ayer. De hecho, la bancada de parlamentarios de la UDI le exigió, o le pidió, le solicitó al próximo presidente José Antonio Kast que no apoye la candidatura.
Bueno, entonces el Partido Republicano, si la UDI están adelantando su posición, colocando en pie forzado a su propio presidente, ¿no? Y trabando la pelota, perdón la expresión futbolística, sí, del punto de vista de la política interna desde el 11 de marzo, bueno, que asuman las consecuencias, ¿no?
Ignacio, respecto a la ONU como organismo internacional, quería consultarle respecto también a lo que ha planteado Donald Trump permanentemente sobre la ONU. La deslegitima, la cuestiona. ¿Cuánto afecta esto también al organismo para su funcionamiento y también para el objetivo que tiene básicamente, que como mencionaba usted, es poder tratar de buscar diálogos a nivel internacional entre todos los países? ¿Cuánto puede afectar la postura de Estados Unidos, al menos de este gobierno de Estados Unidos, en torno al funcionamiento de ONU?
El presidente Donald Trump, todos sabemos que no tiene una buena opinión de Naciones Unidas, que está perforando el multilateralismo, que es la idea de vivir una sociedad con reglas. Todos conocemos esa situación, ¿no? Pero cuando el presidente Trump presenta su plan para Gaza de 20 puntos, y ahí estamos, el cese al fuego y todo lo que sabemos, ¿a quién recurre? A Naciones Unidas, pues. Exacto. Y obtiene el apoyo del Consejo de Seguridad. Se abstuvieron China y Rusia, pero facilitando y posibilitando el plan de los 20 puntos del presidente Trump sobre Gaza. Entonces, eso le demuestra que, a pesar de todo, Naciones Unidas es la única mesa de conversación que existe en el mundo. No hay otra, ¿no? Desde hace 70 años, en que no ha habido una guerra mundial, en que los temas de paz y seguridad muchas veces han sido gracias a la intervención de Naciones Unidas, piense usted en la ayuda humanitaria.
Exacto.
¿A quién recurrió Trump en la ayuda humanitaria en el plan? A Naciones Unidas. Entonces, es importante estar ahí, y le digo más, es la primera vez en 70 años que Chile tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, vamos a estar mirando el color político, ¿ah? No es importante el color del gato, sino que coma ratones, ¿o no? Como decía Deng Xiaoping. Entonces, yo creo que Chile tiene que actuar en grande, tiene una posibilidad. Esta es una candidatura de América Latina, desde ayer, sí, con el apoyo de México y Brasil. Claro. Yo espero que los partidos del gobierno entrante no le hagan la vida difícil al presidente, poniéndolo en una posición muy difícil. Las declaraciones de Republicanos y la UDI son muy lamentables, porque la política exterior chilena, y esa es una norma no escrita, no la conduce el presidente de la República, como jefe de Estado. Exacto. No como jefe de gobierno, no como líder de una coalición.
Sí, una mirada más amplia.
O sea, es mucho lo que está en juego aquí.
Exactamente. Ignacio, para cambiar un poquito de tema, pero seguir ligado a lo nuestro, por decir de alguna forma, ¿cómo ha visto estas giras que está desarrollando el presidente electo por distintos países? En primera instancia estuvo acá en la región, luego se trasladó hasta Centroamérica, hoy ya está en Europa, reuniéndose con diferentes líderes para ir también tanteando un poco el terreno y ir planteando también, me imagino, cómo va a ser su administración a partir del 11 de marzo. ¿Cómo lo ve usted el hecho de que haya hecho toda esta gira? Porque tampoco es muy habitual que se hagan este tipo de despliegue en la previa de asumir un mandato.
Es decir, tampoco es habitual que de pronto pareciera que la política exterior ha sido más relevante que la política interna en estas tres semanas. Claro. Y eso, bueno, es interesante. Mire, yo tengo un balance en general positivo, ¿eh? Visitar Argentina, Perú, Ecuador, después Panamá, República Dominicana, El Salvador, significa que América Latina es importante. Por eso le decía, México y Brasil, la reunión de dos horas con el presidente Lula, es una señal importante, con Rodrigo Paz, expresidente de Bolivia, ahora partió a Europa, a Bruselas, a Hungría, a Italia. O sea, significa que el presidente le va a dar importancia en la política exterior. ¿Ah? Y eso obviamente es interesante. Yo tengo, por supuesto, algunas observaciones. En lo de Argentina hubo falta de prolijidad con el tema de José Luis Daza, parecía que el gabinete se estaba armando desde Buenos Aires, la motosierra le jugó en contra.
Sí, la foto, ¿no? Con Milei.
no tendría que haberlo hecho el presidente Milei, porque pone al presidente Kast en una posición difícil. Yo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tengo todas las dudas y observaciones que han hecho ver muchos organismos desde el punto de vista de los derechos humanos, la democracia, pero también hay que reconocer que ha sido efectivo en materia de delincuencia. Víctor Orbán, el primer ministro en Hungría, el presidente Kast va a haber estado 3 veces en Hungría con esta visita. Sí. Víctor Orbán es el autor del concepto de illiberal democracy, la democracia iliberal, que ha sido cuestionado por el Parlamento Europeo por lo menos en 2 oportunidades. Yo tengo observaciones, pero en general me parece bien el interés por América Latina, por Europa, y creo que esto sirve al interés nacional.
Y en el contexto regional, Ignacio, ¿cómo se ve esta nueva hegemonía que mantiene ahora, podríamos definirlo como la derecha política, al menos en Sudamérica, luego de un largo periodo que estaba siendo predominante la izquierda en la región? ¿Esto se entiende como un ciclo político? ¿Es parte de la normalidad? ¿Cómo se puede también leer ese fenómeno?
Es como la teoría del péndulo, porque hace 15 años teníamos la Alianza Bolivariana.
Exacto.
Con la Venezuela de Chávez, con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa, ¿no es cierto?, en Ecuador, la Alianza Bolivariana, el ALBA, la izquierda dura. Bueno, ahora tenemos una oleada ultraderechista en el mundo, cuyo guaripola es Donald Trump en Estados Unidos. Y ahí están Nayib Bukele, Víctor Orbán, todo lo que hablábamos, Javier Milei. Bueno, y José Antonio Kast es parte de ese club. Entonces, lo que él tiene que tratar de definir, a mi juicio, es una visión más pragmática que ideológica, ¿no? Él ha dicho que admira, o si tuviera que señalar un gobierno, dijo en un debate, al que sigue es Giorgia Meloni en Italia. Sí. Bueno, interesante, porque Giorgia Meloni ha sido más pragmática, muy alineada con la política exterior de Europa, a pesar de que ella viene del movimiento neofascista, el movimiento social italiano, que es un movimiento neofascista. Entonces, pero lleva 3 años en el gobierno. Bien, bien. Yo quisiera que el futuro gobierno en materia de política exterior tuviera esta deriva más pragmática que ideológica. Y en ese sentido creo que ha habido señales interesantes.
Ignacio, para ir finalizando, haciendo un breve resumen, a su juicio, ¿cuáles son los principales desafíos externos a nivel internacional que tiene nuestro país? Y también lo que mencionaba, por lo que significa esta administración de José Antonio Kast. ¿Cuál deberíamos mirar en materia internacional durante los próximos meses y años?
Chile ya es un país que está inserto en el mundo global, en lo político, en lo económico, pero yo esperaría la explicitación de algo que considero muy importante: la política exterior al servicio de la estrategia de desarrollo. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo de Chile? La plena incorporación, ¿no es cierto?, al mundo global. Los 20 años de la concertación marcaron a este país, a nuestro país, a la política exterior, al servicio de una estrategia de desarrollo, la apertura externa, etcétera. Por eso la política exterior es tan importante. Entonces yo esperaría una señal clara del gobierno entrante, en el sentido que Chile está dispuesto a jugar en las ligas mayores, con los grandes temas, por eso lo de Naciones Unidas es importante, con Brasil, con México, por eso le digo importante la conversación con el presidente Lula, porque esa es nuestra región. Mire, yo cuando asumí como canciller, lo hago toda una anécdota, con el presidente Lago, en la primera reunión con él, como uno va como a recibir instrucciones, ¿no? Sí. Había un mapa, y me decía, ministro, me dice, esta es nuestra política exterior, y apunta a América Latina, porque ese es nuestro barrio, pues, nuestro vecindario. Regionalismo abierto, por supuesto. Chile está integrado al mundo, pero desde América Latina, ¿no? Y entonces, ¿qué espero yo? Que la política exterior, como política de Estado, está al servicio de una estrategia de desarrollo que permita que Chile vuelva a crecer, que fluyan las inversiones, la innovación, ¿no? El desafío de la inteligencia artificial, que es el gran tema emergente. Pero eso requiere un país unido, que empuje el mismo carro. ¿Ah? Por eso la señal que dé el presidente entrante en materia de Naciones Unidas y la candidatura de Michelle Bachelet es importante, es importante. Hay mucho en juego.
Así es. Bueno, Ignacio, le queríamos agradecer estos minutos de conversación con La Mañana de Agricultura, hacer este análisis de lo que está sucediendo y también de lo que viene por delante para nuestro país en materia internacional. Muy agradecido, que tenga una muy buena jornada.
Bueno, un gusto muy grande, como siempre. Saludos.
Datos en La Mañana de Agricultura.
Y revisamos los indicadores de este día martes 3 de febrero, porque el dólar se cotiza en 865 pesos con 19 centavos, mientras que el euro llega a 1.012 pesos con 62 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 89 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres, y el petróleo Brent se cotiza en 64 dólares con 96 centavos el barril, mientras que el WTI llega a 65 dólares con 21 centavos el barril. Por su parte, la unidad de fomento para esta jornada de día martes está en 39.698 pesos con 37 centavos y la unidad tributaria mensual llega a los 69.611 pesos. 8 de la mañana con 24 minutos. Saludamos a quienes hacen posible la mañana de agricultura. AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Vamos a nuestro primer alto comercial, ya volvemos más acá en la mañana de agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Con el auspicio de Scotiabank y Visa, tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble todo incluido a un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5.000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. LATAM Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Ocho 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos de vuelta en la mañana de Agricultura y ya tenemos en línea a nuestro siguiente entrevistado. Hablamos de Pablo Barbieris, docente de UNegocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día, Francisco. Gusto saludarte.
Igualmente, Pablo, queríamos comenzar preguntándote al tiro sobre cómo se puede interpretar este resultado del IMASEC del mes de enero, que llegó a un 1,7% según se dio cuenta durante la jornada de ayer.
Se considera un resultado bastante positivo, por sobre lo esperado, que estaba en torno al 1,2%, por lo tanto el 1,7% refuerza el sostenido crecimiento que están teniendo los distintos sectores productivos estos últimos meses, de cara ya a este 2026, que se ve bastante mejor el escenario económico de lo que fue los últimos 4 años. Por lo tanto, los distintos sectores productivos crecieron todos, los servicios, agroindustria, el comercio fuertemente sobre 6 puntos también, la producción de bienes también creció harto. El único punto, digamos, de reflexión que a mí en lo personal no me preocupa es el sector minero, que tuvo una baja en su producción, y el indicador del IMASEC así lo demuestra, pero fue algo muy puntual, y lo que se proyecta evidentemente para la minería en Chile es algo muy promisorio, muy buena noticia por lo que se viene por la electromovilidad y el aumento de la demanda a nivel mundial del cobre. Por lo tanto, hay un aumento de producción que sin duda viene ahora en adelante. Y lo que mostró el indicador de junio del IMASEC respecto al cobre específicamente, que fue un dato negativo o más bajo de lo esperado, fue algo muy puntual y esperamos se revierta ya en los próximos meses.
Ahora, muchas personas o algunos creemos o pueden creer también que hay una influencia también del verano en este resultado, considerando que la gente se desplaza más, gasta más dinero básicamente también en sus vacaciones. ¿Eso es real? ¿Hay un impacto del periodo estival en la cifra del mes de enero? ¿Es normal que suceda o no es así?
Tú tienes toda la razón. La estacionalidad del año hace que, por ejemplo, haya mayor empleo el mes de noviembre, diciembre y el verano en sectores productivos como la agroindustria muy fuertemente. El turismo también muy fuertemente, hotelería, etcétera, mayor también importancia en el transporte, porque todo el mundo se traslada, ¿cierto?, en la época de verano, distintos sectores, distintos destinos. Por lo tanto, sí incide positivamente tanto en el empleo como en la mejora de esos sectores productivos, entre otros relacionados. Por lo tanto, sí afecta la estacionalidad del año a los indicadores económicos. Y en este caso, justamente los sectores de servicios, entre ellos el turismo, como mencioné, y etcétera, sí mostraron incidencia bastante importante en su alza. Por lo tanto, sí afecta, tú tienes toda la razón en ese sentido.
Y en ese contexto, Pablo, este IMASEC cambia las proyecciones de crecimiento para el año, para el presente año, considerando que fue alto, sorpresivo, incluso algunos lo mencionaban.
Mira, responsablemente es muy prematuro decir que cambie. Lo que sí te puedo señalar, mi opinión personal, es que el indicador de crecimiento para este 2026 es bastante bueno. Yo creo que deberíamos estar sobre o cercano al 3% de crecimiento, dato que no hemos logrado en ningún caso estos últimos años. Por lo tanto, sería una tremenda buena noticia. Y el futuro ministro de Hacienda incluso tiene expectativas mayores de llegar ojalá al 4%. Pero eso hay que verlo paso a paso en la medida que vamos viendo cómo pasan los meses del año. Este es el primer indicador, que por supuesto hay un colchón de reserva positivo, porque la expectativa, como te comenté, era 1,2 y terminamos el 1,7. Por lo tanto, es muy buena noticia en ese sentido y esperamos que los indicadores los meses que vienen también sean igual de buenos. Pero por ahora, la estimación del 3% promedio de crecimiento de este año es muy buena noticia y esperamos que sea el desde y que se cumpla en esa lógica, y que el IMASEC vaya demostrando que ojalá lleguemos al 3 y mucho más. Sin duda alguna, eso es muy bueno para el país. Por lo tanto, partiendo el año con este indicador, una tremenda buena noticia.
Ahora, si esto se mantiene durante los próximos meses, como mencionas, ¿esto qué implicancia puede tener o influir en el ritmo de los recortes o alzas de las tasas de interés por parte del Banco Central? ¿Hay algún impacto directo o van por carriles separados ambas situaciones?
No, van complementándose. Uh-huh. Evidentemente, el Banco Central, muy responsable como siempre, ha ido controlando la inflación, que al principio fue una tarea titánica. Sí. Estábamos con un escenario inflacionario bastante complejo, y ya yo creo que entrando a marzo de este año ya deberíamos estar en el 3% de inflación, que ha sido el objetivo estructural del Banco Central por muchos años. Y cuando eso es así y vemos un dinamismo en la economía donde se dan las instancias para que llegue mejor inversión nacional o extranjera, que el aumento del consumo interno empieza también a generar mayor dinamismo en la economía, el Banco Central, para impulsar este crecimiento, también podría eventualmente anunciar una baja de interés los próximos meses. No obstante, hoy día la tasa ya está bastante estabilizada. Posiblemente haya una baja más que lo que se especula eventualmente. Y es una decisión del Banco Central, sin duda alguna. Por lo tanto, van de la mano. Cuando baja la tasa de interés, justamente es para darle mayor dinamismo a la economía, para que haya mayor consumo, mejor circulante de dinero en la calle, dando vuelta para que se gaste más, y eso impulsa el crecimiento económico. Cuando hay un exceso de ello, es decir, cuando se calienta la economía y un exceso de ello y empezamos a ver mayor demanda en exceso y empiezan a haber luces de una posible inflación, es donde el Banco Central aumenta la tasa para justamente desincentivar el consumo en exceso. Por lo tanto, van de la mano sin duda alguna, y ahí el monitoreo que hace el Banco Central, muy responsable y autónomo como es, ayuda bastante en ese sentido. Por lo tanto, sí son un complemento, pero podríamos ver eventualmente una posible baja tasa de interés por parte del Banco Central en los próximos meses, si el escenario se mantiene como está hoy día y la proyección como es la que estamos conversando se mantiene estable.
Claro. Pablo, y bueno, tú lo mencionabas, estamos en un escenario mejor que los años anteriores en materia de crecimiento económico. Ya podríamos decir que recuperamos la senda del crecimiento, que ya dejamos atrás quizá el estancamiento, estas cifras que no dejaban muy buenas sensaciones. ¿Debería avanzar hacia allá durante los próximos meses y años, ya con una estabilización también, considerando también que hay factores externos que influyen, como incluso la política, otros? ¿Deberíamos mantener quizá había una tendencia como a la recuperación total de la economía chilena y llegar a niveles, como mencionabas tú, de 3%, quizá un poquito más por ahí?
Mira, la expectativa, pensando siempre en positivo, es esa que tú mencionas, con un crecimiento ya más estable en nuestra economía, pero obviamente hay que tener cuidado y ser muy responsable con el gobierno que asume ahora en marzo respecto a las políticas públicas. Exacto. En particular lo que estamos comentando respecto a la economía y el crecimiento económico, porque este gobierno que viene va a heredar un déficit fiscal de 2.8%, que estamos hablando más o menos 9-10 mil millones de dólares de déficit. Es decir, que el Estado gastó esa magnitud de dinero que no tiene. Claro. Es cuando uno tiene un presupuesto familiar en la casa y uno gasta más de la remuneración que recibe. O sea, hay una deuda, un gasto sobre el ingreso que uno tiene, que lamentablemente es una tremenda mala noticia, y el gobierno entrante va a tener que racionalizar mucho el presupuesto fiscal, priorizar los gastos y ser muy responsable en dónde invertir el dinero del Estado para que tenga un mejor retorno más rápido, y un escenario de austeridad fiscal para ir bajando esta brecha, este gap que existe del 2.8% de déficit. Por lo tanto, por ese lado el Estado tiene grandes desafíos. Ahora, del crecimiento económico también hay muchos problemas que resolver, pero esta cuestión no es fácil. Entonces, uno de ellos es la migración ilegal, la delincuencia, y hoy día, lamentablemente, hace años, un verdadero impuesto que tenemos en nuestra economía, daña mucho nuestra economía, la visión país también, y los desafíos de la empleabilidad, que estamos en una tasa promedio estos últimos 4 años entre el 9 y 8.5%, una tremendo buque que hay que solucionar, el problema del desempleo, lo mismo el empleo informal, que siempre estos últimos años también ha estado en torno entre el 30-26%, o sea, son datos tremendamente desafiantes que hay que tener mucha racionalidad y mucha eficiencia para poder abordarlo en forma rápida, traer más inversión a Chile, mejor inversión en la que tuvimos este último tiempo, la zona extranjera, pero con todos estos problemas, que siempre van a haber problemas, los escenarios de expectativas son bastante positivos, o mejor de lo que ocurrió estos últimos 4 años por las señales que se están dando y porque el mercado también así lo está demostrando, y sobre todo también el escenario internacional, que independiente de los problemas mundiales ha ido también ya internalizándose los indicadores macroeconómicos globales. Por lo tanto, vemos ahí también todo el tema de arancel Estados Unidos, que ya el mercado lo tiene asumido dentro de la dinámica comercial mundial, también la invasión de Israel a Franja de Gaza. Si bien la guerra ahí se solucionó, entre paréntesis, vino todo el desafío era social y medioambiental que hay que resolver. Esperemos que la invasión de Rusia a Ucrania también se resuelva pronto este año. O sea, hay escenarios que
podrían estabilizar un poco.
Claro, exactamente.
Uh-huh. Pablo, respecto, te quería preguntar respecto a la figura de Jorge Quirós, el próximo ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, quien se refería precisamente a esto del déficit fiscal, y él da cuenta de que está tranquilo, que hay una estrategia que van a desarrollar que se va a enfocar principalmente en lo que mencionábamos, el control del gasto público, y que obviamente poner fin a un despilfarro, según él menciona. ¿Cómo veas la figura de Jorge Quirós al mando de la billetera fiscal y lo que él pueda en el fondo proyectar durante lo que sea su gestión en dicho ministerio?
Bueno, evidentemente tiene todas las competencias técnicas para poder ejercer el cargo, y además el desafío que él tiene, por una parte, de armar un muy buen equipo de trabajo, uh-huh, y sobre todo la gestión que tienen que demostrar. Ellos han anunciado, ¿cierto?, el hacer un ajuste al presupuesto fiscal, mayor eficiencia en los gastos, y eso es lo que se espera que ocurra. Ahora, el cómo lo hagan es lo que vamos a ir viendo en la medida que parte el gobierno. Pero obviamente las expectativas y las confianzas están dadas para que puedan cumplir lo que ellos han anunciado que van a hacer. Y en esa lógica hay que darle la confianza y todo el apoyo para que ocurra y tenga mucho éxito, porque el éxito que ellos tengan es el éxito del país, ¿no? Más allá de la particularidad política, claro, o la visión política que se tenga, que está hablando a nivel del Estado. Por lo tanto, si les va bien a ellos, nos va bien a todos nosotros como chilenos. Por lo tanto, lo mejor de los éxitos, la mejor de las buenas vibras para que eso ocurra.
Y durante estos últimos 4 años, Pablo, fue buena gestión de Mario Marcel, bueno, ahora último Nicolás Grau, quien asumió la cartera tras la salida precisamente de Marcel. ¿Se pudo haber hecho mejor? ¿Se tomaron las decisiones correctas en momentos complejos también? Recordemos que estábamos saliendo de una pandemia también, había una especie tan de estallido social que también impactó en diferentes temas productivos. ¿Se pudo haber hecho mejor? ¿Las señales fueron buenas o quedaron también quizás algunas cosas ahí meas pendientes de la administración de Gabriel Boric?
A ver, la llegada de Marcel al ministro de Hacienda yo creo que fue una de las mejores noticias que nos sorprendió cuando asumió el gobierno de Boric. Y yo creo que Marcel, viéndolo de afuera, Marcel yo creo que tuvo una participación fundamental en el gobierno para contener, me imagino yo, muchas iniciativas ideológicas que dañaban mucho nuestra economía, partiendo por el intentón de refundar Chile con el cambio constitucional, que afortunadamente no ocurrió, y obviamente otras decisiones por ahí que han mermado nuestro desarrollo económico. Los problemas que hemos tenido, obviamente saliendo de una pandemia, habría sido complejo para cualquier gobierno, y ahí Marcel tuvo una acción muy responsable para ir ordenando el presupuesto fiscal desde esa tragedia que vivimos nosotros y todo el mundo. Uh-huh. Pero también hubo errores que se cometieron, particularmente la dirección de presupuesto, que es lo que se critica estos últimos 3 años. Nunca fue correcta la estimación del ingreso que se tenía del presupuesto fiscal, siempre hubo errores de la estimación, es decir, se estimaba una cifra y siempre se recaudaba, uh-huh, menos. Y también de la línea del gasto, porque los gastos fueron en exceso por sobre lo estimado. Entonces teníamos una tormenta perfecta que anunciaba ciertos ingresos que nunca se cumplían porque llegaba menos dinero y los gastos aumentaban. Y cuando uno aumenta los gastos con menos ingresos, lamentablemente es el déficit del 2.8 que tenemos hoy día. Pero Marcel yo creo que hizo un trabajo muy responsable, característico de él, muy serio, muy responsable, pero tuvo que contener, me imagino yo, muchas cosas al interior del gobierno. Y este último año, ya en su retiro, obviamente ahí las mayores críticas son ya de salida, ¿cierto? Uh-huh. Pero básicamente la elección de presupuesto por la mala estimación justamente de la línea del ingreso y los gastos que han dañado la formalización de los presupuestos, y es lo que se ha criticado en todas las instancias.
Pablo Barberis, docente de UNegocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pablo, te queríamos agradecer estos 2 minutos de conversación y análisis económico acá en la Mañana de Agricultura.
Encantado, pues gracias a ustedes, que tengan un buen día y siempre a la disposición cuando gusten.
Muchas gracias, que tengan una muy buena jornada. 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer nuestro segundo alto comercial, pero saludamos obviamente a quienes hacen posible la mañana de agricultura. Con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias a Visa. Y también ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
8 de la mañana con 46 minutos, estamos de vuelta en La Mañana de Agricultura para contarles lo que ha sucedido en las últimas horas, porque a las 7:30 hora de nuestro país, el presidente electo José Antonio Kast llegó hasta Bruselas, Bélgica, en Europa, así dando inicio a su gira por el viejo continente, que contempla varias visitas tanto a Hungría, también a Italia. Pero ¿qué es lo que va a suceder hoy? A las 10:20 horas de nuestro país, el presidente José Antonio Kast se reúne con miembros del grupo de los conservadores y reformistas europeos. También va a reunirse con los europarlamentarios del grupo Patriotas por Europa. Cerca de las 13 horas, el presidente electo también va a participar de la séptima cumbre transatlántica, en la que se reunirán distintos representantes políticos, líderes cívicos y expertos de América, África y también en Europa. Y también otro tema importante, porque en Washington el presidente estadounidense Donald Trump va a recibir durante esta jornada en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Gustavo Petro, lo que va a ser una primera reunión de ambos tras un año de deterioro de las relaciones bilaterales por sus diferencias en política, recordemos, en migratoria y también la lucha contra el narcotráfico, que ha dejado varios cruces y declaraciones entre ambos mandatarios. Bueno, estas jornadas se reúnen, van a limar asperezas seguramente y también dar una señal respecto a lo que son las relaciones internacionales entre ambos países. 8 de la mañana con 46 minutos y ya tenemos en línea a nuestra siguiente entrevistada, Paola Tapia, directora del Transporte Público Metropolitano, para abordar distintos temas que hemos conocido durante las últimas horas. Paola, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, Francisco, un gusto saludarte, saludar a todas y todos los que están conectados esta mañana.
y con muy buenas noticias también recuperando nuestro centro, el corazón de Santiago, junto al alcalde, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, dando buenas noticias también en esta mirada distinta también de la movilidad para todos, no solo los habitantes de Santiago, sino también para aquellos quienes visitan nuestra capital, para fomentar el turismo y reimpulsar también el rescate de lo que ha sido la movilidad en nuestra ciudad.
Paola, en ese contexto, ayer veíamos, como usted mencionaba, al ministro, al alcalde, bueno, distintas autoridades respecto al eje bandera, que había sido diseñado como en el último tiempo como un paseo peatonal, pero que se va a modificar entonces su propósito y va a ser una vía semi-peatonal ahora. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que implica de aquí en adelante lo que va a suceder ahí en el eje bandera?
Bueno, efectivamente, hemos estudiado, hemos visto, nosotros hemos hecho una apuesta, como lo señalaba, porque la movilidad en Santiago no se enamore de un solo modo, sino que tenga la posibilidad las personas de elegir las formas de movilizarse. Hemos visto los buenos resultados de la ciclovía de la Alameda, sí. Yo misma la he usado, los tiempos de desplazamiento han mejorado. Antes me tenía que desviar por la ciclovía, me demoraba 20 minutos más, pero ahora voy directo y ahorro tiempo. Esto es lo mismo que va a pasar con el eje bandera al ser semi-peatonalizada, porque los buses se tenían que desviar. Se tenían que desviar por Amunátegui, Lord Cochrane, Tarapacá, y las personas que venían desde el sur perdían tiempo de desplazamiento, tiempo en sus viajes, tiempo que es tan valioso para las personas de más de 20 minutos a veces. Entonces ahora, al recuperar de nuevo el eje bandera, van a volver a recuperar ese tiempo y van a tener la posibilidad de tener un viaje directo desde el sur hasta la zona norte. Y lo van a hacer recuperando el eje bandera, pero también las personas que caminaban por bandera lo van a poder seguir haciendo, porque la vía para los buses, que va a ser una vía solo para los buses, una vía exclusiva para los buses, va a permitir mantener el espacio también para los peatones. Entonces, ¿qué mejor que convivan los buses red, los buses que además tienen un estándar superior, que son los buses rojos, en su mayoría eléctricos, con un espacio también privilegiado para los peatones? Y además, recuperamos la seguridad, recuperamos la limpieza, recuperamos entonces un espacio público que muchas veces también se prestó para que no tuviéramos una ciudad que estuviera totalmente recuperada también en su espacio público. Entonces, esto es una buena noticia que en la medida que se mantenga, que en la medida que se cuide, también va a permitir mejorar la velocidad de los buses, por lo tanto, de quienes viajan en ellos hacia la zona norte, y también recuperar el espacio público.
Estos trabajos, Paola, ¿cuánto tiempo podrían demorar? ¿Cuándo ya tendríamos disponible entonces esta nueva forma en la que va a funcionar el eje banderas? ¿Cuánto es el proyecto?
Bueno, muy importante. Sí, este es un proyecto que llevamos años trabajando. Es un proyecto que parte en este momento porque efectivamente disminuye el número de personas circulando. Claro. Afortunadamente logramos coincidir el inicio con la época estival, pero requiere licitaciones previas, requiere firma de contratos previos, requiere permisos previos. Toda la parte administrativa se hizo en tiempo y forma con todos los checklists. Parte ahora y se extiende por 140 días, por lo tanto es una obra que debería estar terminada durante el primer semestre, de modo tal de que el segundo semestre de este año ya debería estar entregada a la comunidad y en pleno funcionamiento.
Bueno, ahí va a haber un espacio entonces para que la gente también pueda seguir disfrutando de los espacios públicos, como tú mencionabas, Paola, con esta movilidad de por medio. La quiero cambiar de tema. Hace poco también se anunció que a partir del 13 de febrero el sistema de transporte va a incorporar un nuevo medio de pago. Ya no solamente vamos a depender de la VIP, sino que ahora vamos a poder pagar con tarjetas bancarias. Si nos puede contar un poco sobre esto y también cuál es el impacto que tiene en el funcionamiento precisamente del sistema de transporte.
Sí, ahí es muy importante informar también que hemos estado trabajando por años en un proceso de modernización del sistema de transporte público en su forma de pago. La VIP ya cumplió 18 años y por lo tanto era hora de empezar a renovar. Primero fue el QR, luego fue el Dale QR, que es este sistema de abonos que permite también un ahorro directo a los bolsillos de quienes más usan el transporte público. Y ahora es el turno de las tarjetas de crédito, de débito y prepago. Pero muy importante, parte en el metro y en el tren. Ahí permite la tarifa integrada, pero por ahora aún no lo vamos a usar en los buses. Parte en metro, parte en tren un día antes del Día de los Enamorados, así que fácil ahí acordarse, y es una tecnología que permite llegar al estándar mundial, que ya operaba además en ciudades chilenas, por ejemplo, en el metro de Valparaíso, por ejemplo, en Chillán, y que en una ciudad compleja, en una ciudad capital como Santiago, también llega para iniciarse este 13 de febrero. Pago ágil llega entonces, toda la información está disponible en nuestra página web www.pagoagil.cl. Simplemente acercando su tarjeta de crédito, débito, prepago, en los bancos autorizados, hay un listado de los bancos que está disponible en Pago Ágil. Claro. Sí, verifiquen antes para que no pasen el mal rato de que pase su tarjeta y no se abre el torniquete del metro de Tren Central. Por favor, revise Pago Ágil, vea que su banco esté autorizado y sin más, sin inscripción previa, pasando su tarjeta va a poder hacer el pago. No es tarifa integrada con los buses por ahora. ¿Por qué? Porque hay que partir gradualmente, porque sabemos que estos procesos tecnológicos requieren las pruebas necesarias. Exacto. Es que en todas las estaciones del metro y tren, como ocurre en otros países también, en otros países han estado por años de esta forma. Nosotros nos desafiamos y esperamos que ya a fin de año pueda empezar en los buses, pero siempre es necesario partir por un modo y luego incorporar a los otros.
Perfecto, entonces ahí está toda la información para que la gente lo busque y, como mencionaba Paola, también tenga la claridad de qué bancos están asociados para que no tengan problemas durante su traslado. Paola, otro tema importante que siempre ha estado sobre la mesa en materia de transporte en los últimos años es lo relacionado a la evasión. Durante el segundo semestre del año pasado, del 2025, llegó un 34,9%. Sigue cayendo, pero sigue siendo una cifra alta. ¿Cómo se entiende esto y también cómo se debe enfrentar el hecho de que un 30% en promedio de las personas no esté pagando su servicio de transporte?
Bueno, primero el fenómeno de la evasión es complejo, hay que hacerse cargo de él. Por eso es que nosotros elaboramos desde noviembre del año 2022 un plan contra la evasión. Nos la escondimos debajo de la alfombra, dijimos hay que combatirla. En otros países también existe, en otras ciudades existe, y por tanto había que hacerse cargo. Segundo, lo hemos hecho con una transparencia que en pocas partes existe. Nosotros la medimos prácticamente en forma diaria. No existe, cuando vamos, nosotros contratamos una consultora internacional por ley, cada dos años el panel de expertos ordena un estudio, y cuando ese estudio va a comparar con otras ciudades del mundo, no existe una metodología tan exhaustiva, tan transparente como la nuestra. Pero enhorabuena que exista, porque hay que tener los números, hay que tener los datos para hacerse cargo. Pero la pregunta es, ¿qué hicimos? Hicimos un plan que tiene cinco pilares, que entre otras cosas estudio. Las personas nos decían, bueno, a veces yo tengo descargada la VIP. Bueno, ¿qué hicimos? La VIP ahora se puede cargar en forma automática. Sí. Tú puedes programar que siempre tenga 2,000 pesos. Antes era 4, dijimos, bajémoslo. Segundo, otros modos de pago, lo hablábamos, el QR, sí, la tarjeta de crédito, más fiscalizaciones. Este año programamos 550,000 controles, más zonas pagas previas a subirse el bus, también más tecnología a bordo. Probamos el control biométrico facial para que en el futuro no se use mal los modos de pago. Fuimos a los colegios, creamos el team educativo para enseñar desde la infancia lo importante que es pagar, lo importante que es cuidar los buses, algo tan básico, lo importante que es respetarnos en el espacio público. Entonces hemos hecho todas esas medidas que han dado resultados, hemos bajado la evasión, hay que seguir combatiendo la evasión. Los resultados en este plan han sido de más de 10.9 puntos porcentuales los que hemos logrado bajar, pero tenemos que seguir, y por lo tanto hemos dejado las herramientas, y muy importante, tramitamos un proyecto de ley que en marzo de este año se va a convertir en ley para estar al estándar de ciudades europeas, que permiten el cobro inmediato, que permiten una multa administrativa que es mucho más rápida, que permiten también que personas que persisten en el no pago, por ejemplo, no puedan asistir a espectáculos tan lindos y familiares como un partido de fútbol, porque también sabemos que ese es el lugar de encuentro donde, exacto, también deben asistir aquellas personas que cumplan con los deberes, como es también pagar en el transporte público. Entonces, hemos hecho una batería de medidas que están dando resultados son proyectos de largo plazo, son políticas de Estado, así como es la electromovilidad, que también nos ha permitido ir transformando nuestras ciudades con menos contaminación, con menos ruido, pero también, si más personas pagan, más electromovilidad, más mejoras para todas y todos. Así que ese ha sido el proyecto, y un proyecto, como te digo, de largo aliento, ¿cierto?
Que la gente pague. Ese es el mensaje finalmente para que tengamos un buen sistema de transporte público. Paola Tapia, directora del Transporte Público Metropolitano, muchas gracias por estos minutos de conversación con La Mañana de Agricultura.
Gracias a ti, que estén muy bien, y acuérdense entonces, Pago Ágil, para tener toda la información.
Ahí está, vamos a también a transmitir esa información por intermedio de los canales oficiales del Ministerio de Transporte. A nosotros se nos acabó el tiempo, 8:57 a.m, dejamos hasta acá esta edición de La Mañana de Agricultura de este día martes 3 de febrero, con una ciudad que está con un cielo cubierto, pero con 16,5 grados de temperatura, se espera una máxima de 29 para esta jornada. Nosotros nos despedimos, usted continúe junto a las noticias.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Scotiabank y Visa y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.